Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión, la primera de la mañana, con una intervención, con una conferencia del profesor Ildefonso Camacho. Él en estos momentos, bueno, muchos de vosotros le conocéis, habéis leído, habéis trabajado sus textos. Los que no le conozcáis, pues personalmente tenéis la oportunidad de escucharle, ¿no? En estos momentos, os decía, él es profesor emérito de Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología de Granada, aunque eso no significa que no trabaje, ¿no? Seguramente trabajas hasta más a veces. Por lo tanto, eso quiere decir que sigue dando cursos, sigue investigando y sigue escribiendo. Y además es presidente del patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía. Sus últimas publicaciones. Tres artículos dentro del libro Pensamiento Social Cristiano abierto al siglo XXI a partir de la encíclica Caritas in Veritate, publicado en Salterre. Un artículo en Corintios 13, de enero-marzo de 2014, La moral social en Evangelii Gaudium. Y un texto que no sé si está publicado, pero que hasta igual nos puedes regalar, que es el discurso inaugural del curso académico 2014-2015 de la Facultad de Teología de Granada, con un título muy sugerente, Benedicto XVI y Francisco, dos aportaciones complementarias a la doctrina social de la Iglesia. Pues bien, la mecánica es la misma que la que seguimos ayer. El ponente expone su conferencia y dejamos un tiempo para la reflexión, para las preguntas, para el diálogo. Si nos saltamos un poco el horario, ¿no? Tenemos cierta flexibilidad, por lo tanto vamos a ir viendo cómo nos vamos organizando. Muchas gracias, cuando quieras.
Buenos días. Siempre se comienza agradeciendo el haber sido invitado. Yo cuando me propuso Fernando este tema, pues, y vi el conjunto del programa y me metí un poco en él, tuve la sensación de que me había tocado bailar con la más fea. Y a pesar de todo, bueno, agradezco porque el preparar este tema me ha servido a mí para meterme en un tema que yo pues conocía poco, tengo que reconocerlo. Aunque soy profesor emérito ya, pero estas cuestiones no las había yo al menos sistematizado como voy a intentar hacer ahora. Por otra parte, el haber estado ayer, a mí siempre cuando me invitan a alguna cosa de esta, si tengo tiempo, pues no me gusta venir únicamente para dar la conferencia, porque cae uno como del cielo en paracaídas sin saber en qué terreno se están moviendo los que me van a escuchar. Entonces, el haber estado ayer y sobre todo haber oído por la mañana a Pedro Gómez Serrano, oyéndolo, decía, ahora entiendo yo bien qué pinto yo aquí con mi ponencia. Yo creo que destaco un par de cosas de las que le oí. La más importante. En el contexto actual hay una serie de economistas importantes, cito a varios de ellos, Atkinson, Krugman, Stiglitz y algún otro, que ofrecen alternativas para salir de esta situación. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer también de alguna forma, pero desde una perspectiva distinta, y entonces entiendo yo mejor ahora lo que voy a hacer. Él se movió fundamentalmente en el modelo del Estado social. Y lo que yo pretendo, y eso es lo que me ha sugerido el título, es tomar cierta distancia de ese modelo y decir, vale, el Estado social hay que mantenerlo, pero no solamente con los ingredientes que empleamos cuando hablamos de Estado social, que es el mercado. Y luego el Estado, que tiene un papel cada vez mayor para garantizar derechos, etcétera. Entonces yo creo que mi aportación va un poco en la línea de decir, todo eso es necesario, por tanto, lo mío no es una crítica de lo de ayer, sino un decir, hoy día se van abriendo también otros caminos que nos permiten comprender que el modelo ese que hemos trabajado durante mucho tiempo y que es de hecho el modelo vigente, pues es un modelo que puede ser, de alguna forma, superado, complementado, etcétera. Probablemente caéis en la cuenta de que algo de esto es lo que hay en Caritas in Veritate. Al final me referiré a ella, pero yo no voy a hablar de Caritas in Veritate fundamentalmente. Voy a moverme en un terreno más desde el punto de vista de la economía y de las ciencias afines a la economía. Pero creo que es importante comprender que la doctrina social de la Iglesia en Caritas in Veritate, aunque no siempre explícitamente, pero ha asumido muchos planteamientos de estos. Bueno, eso es por tanto, y si hablamos de lucha contra la pobreza, mi cuestión es, no se trata solo, que también, de luchar contra la pobreza en el modelo del Estado social, sino de ver si no habrá que introducir elementos nuevos en ese modelo para que la lucha contra la pobreza adquiera nuevas dimensiones. Bueno, eso va a ser más o menos el enfoque que yo le voy a dar a mi presentación, que voy a seguir básicamente el esquema que tienen ustedes, pero no del todo. En algunos momentos cambiaré un poco el orden de las cuestiones que voy a tratar ahí. Entonces, como veis, lo que yo he hecho es establecer una contraposición entre lo que le llamo dos escenarios. El primer escenario es el actual, que es el modelo mixto de economía, el Estado social, y el segundo escenario, a lo mejor, es mucho llamarle escenario. Y por eso le he llamado nuevos horizontes o pistas para otro modelo, que es una manera más modesta de decir lo mismo. Pero más modesta quiere decir que no tenemos el diseño completo y claro, porque hay elementos, y esos elementos están hoy día en los debates, en las investigaciones, en todo el mundo, la reflexión científica sobre el modelo de economía mixta. Escenario primero. El modelo mixto de economía se caracteriza porque existe en él una doble lógica. Una doble lógica. Lo que se llama la lógica del mercado, que es la lógica de los intercambios, y que funciona con el criterio de la equivalencia entre los objetos que se intercambian. Así funciona el mercado. Yo pago algo por algo a cambio de otra cosa. De manera que el valor que se expresa en el precio sea equivalente de lo que se da y de lo que se recibe. Y eso es, en principio, un contrato libre. Es el principio de equivalencia, que es muy importante y que tiene un trasfondo ético importante, un principio de justicia conmutativa. Sin embargo, existe en el modelo mixto, existe otra lógica, que es la lógica de los derechos. Entonces, la distribución de los bienes y de los servicios en la sociedad no solamente se hace a través del principio de equivalencia, principio de intercambio, sino desde la lógica de los derechos. La persona tiene derecho a determinados servicios independientemente de que los pague o que no los pague. ¿Veis? Son dos lógicas distintas, pero dos lógicas complementarias. El problema es que hay veces en que la lógica del intercambio tiende a invadirlo todo. Todo lo puede resolver el mercado, por tanto, todo se puede resolver desde la lógica del intercambio, pero hay veces también que es la lógica de los derechos la que lo invade todo. Todo se resuelve desde derechos y aspiraciones. Y, por tanto, el Estado es el gran padre benefactor que se ocupa de que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades. Fijaos que, a lo mejor, estresando un poco el modelo, si el primero es el modelo del capitalismo liberal puro, de mercado puro y duro, el segundo es el sistema propio del colectivismo, en sus expresiones más acabadas. Y cuando se analiza por qué sucumbió el modelo colectivista prácticamente en el mundo, pues muchos analistas apuntan aquí. Porque el principio de los derechos, de tal manera, lo ocupó todo que eliminó dimensiones importantes de la vida que no se podían resolver desde ahí. La doctrina social de la Iglesia, yo esto siempre me gusta decirlo para que no caigamos en abstraccionismos, la doctrina social de la Iglesia nace y se desarrolla en el contexto de estas dos grandes ideologías. Podía haber sido de otra manera, pero cuando en el siglo XIX empiezan a elaborarse los grandes documentos de doctrina social de la Iglesia, pues en realidad se está intentando decir una palabra desde el pensamiento cristiano sobre el conflicto que se ha desarrollado en las sociedades contemporáneas como consecuencia del desarrollo de la ideología liberal, del modelo económico y político que deriva de ahí, y al mismo tiempo también de la oposición que le ha venido de los movimientos socialistas que luego van a plasmarse en el modelo colectivista marxista. Pero la doctrina social de la Iglesia está muy marcada por eso, y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque así no caemos en planteamientos abstractos y son los grandes principios. Bueno, pero esos grandes principios se han intentado aplicar y proyectar sobre una realidad concreta, con todas sus ventajas, pero también con ciertas limitaciones de las que hay que ser consciente. Y en este sentido, en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia al comienzo del siglo XX, hubo una cierta tentación en algunos momentos de buscar una tercera vía. Si el modelo capitalista puro, inspirado por el liberalismo, y el modelo colectivista puro, inspirado por el marxismo-leninismo, no son suficientes, busquemos una tercera vía. Busquemos una tercera vía. Bueno, esto daría para largo, pero no me meto en ello. Pero lo que sí quiero subrayar, porque nos conecta con el tema central, el concepto de bien común que se desarrolla en la doctrina social de la Iglesia también refleja esta contraposición. El concepto de bien común está formulado de una manera que yo creo que después no hemos conseguido mejorarla, por Juan XXIII en Pacem in Terris y primero en Mater Magistra, y luego lo recoge también el Concilio. El bien común, ¿qué es? El conjunto de condiciones que se dan en la, o que tienen que darse en la sociedad para que todas las personas, todos los miembros de la sociedad, puedan hacer realidad sus aspiraciones. ¿Por qué digo que este concepto es un concepto que pretende buscar una vía media, sin que sea una tercera vía, pero inspirar un modelo distinto frente al capitalismo liberal y al colectivismo marxista? Porque fijaos que no es ni el bien común concebido como la suma de los bienes individuales, que es un poco el enfoque liberal, pero tampoco es el otro, el que podría estar inspirado por el colectivismo, todo lo ofrece la sociedad. No, lo fundamental es que el ser humano sea capaz de hacer realidad sus aspiraciones. Pero eso exige que se den unas ciertas condiciones. Entonces, el que se den unas ciertas condiciones iría contra el modelo liberal, donde cada uno tiene que buscarse su camino con sus propios recursos. Pero el que esas condiciones no sea todo, va contra el modelo colectivista. No sé si me explico. Pero veis que esto pone de manifiesto efectivamente cómo, sin caer en la tentación de algunos momentos de hacer una tercera vía, sí hay una preocupación de encontrar pues principios que inspiren un modelo que evite los extremos del capitalismo liberal y los extremos del colectivismo marxista. Y eso va a ser lo que va a buscar el modelo mixto de economía. Eso va a ser lo que va a buscar el modelo mixto de economía. En el fondo, fijaos que en los debates, insisto de nuevo en lo que he dicho antes, de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento cristiano en el siglo XX, XIX y XX, frente a la ideología liberal y a la ideología socialista, la importancia de la persona como ser social, que supera, yo creo que ahí está el conflicto principal con la tradición liberal, que supera el individualismo en que cae el liberalismo. Es interesante ver desde la primera polémica, sobre todo en la época de León XIII, con el liberalismo de su tiempo, que no era todavía liberalismo económico, o no solo ni principalmente liberalismo económico, como el punto fundamental es la concepción de la libertad y la superación de una concepción excesivamente individualista de la libertad, en el fondo una concepción excesivamente individualista del ser humano, que no acababa de encajar la dimensión social. Sobre esto también se podría hablar largamente, pero prefiero no seguir. De todas maneras, esto dicho sobre la doctrina social de la Iglesia, que nos ayuda a situarla, Hay que añadir que la reflexión moral sobre el mercado, y doy un paso más, la reflexión moral sobre el mercado yo creo que ha avanzado considerablemente a lo largo también de todo el siglo XX. Yo, en mi época de profesor, me costaba muchísimo trabajo que la gente entendiera qué quería yo decir cuando había que hablar de una ética del mercado. Porque uno me decía, bueno, el mercado es lo que es. Bueno, el mercado es lo que es, ¿o no? Se puede hacer una reflexión ética sobre el mercado. Y esta reflexión ética sobre el mercado, que me parece que es importante también por lo que voy a decir después, en el fondo viene a subrayar, partiendo de datos económicos, que una cosa es el mercado teórico, es decir, el mercado que encuentra uno en los manuales de economía, y otra cosa son los mercados reales. Siempre el principio fundamental que te explican, cuando te explican economía y te explican el mercado es el mejor sistema para asignar eficientemente los recursos. Es decir, en último término, para que los recursos que hay disponibles en la sociedad se organicen de tal manera que produzcan aquellos bienes y servicios que son necesarios para hacer frente a las necesidades de todos. Es el sistema de mercado que se basa en la libertad de los agentes económicos, productores y consumidores, es el mejor sistema de asignación de recursos. Pero luego, en la letra pequeña, no tan pequeña, te dicen, pero para que eso funcione, hace falta una serie de condiciones, que se reducen fundamentalmente a que todos los agentes económicos tienen que tener el mismo margen de libertad. Lo cual significa estar perfectamente informados de todo lo que pueden comprar o vender. Significa que nadie tiene capacidad para imponer ninguna condición en el mercado, por ejemplo, unos determinados precios. Es decir, significa en último término que los mercados reales no tienen nada que ver con eso. Entonces, claro, el juicio ético sobre el mercado, vuelvo a lo de antes, no es simplemente el juicio ético sobre el mercado teórico, que es posible que sea verdad, que en un modelo estrictamente teórico, pues efectivamente el mercado produce la mejor asignación de recursos. Sino para decir, y puesto que los mercados reales, pensar en los mercados de materias primas, en los mercados de trabajo, puesto que los mercados reales no funcionan de acuerdo con las condiciones tan restrictivas que los mismos economistas asignan al mercado para que funcione bien, quiere decir los juicios éticos sobre los mercados reales no pueden ser tan optimistas ni tan positivos como los juicios éticos sobre el mercado teórico. Y en el fondo, esto es lo que está detrás del modelo mixto de economía. ¿Qué se le va a pedir al Estado? Claro, cuando el mercado se pensaba que el mercado funcionaba siempre bien, ¿qué se le pedía al Estado? Que fuera un árbitro imparcial. Es decir, que garantizara que el mercado iba a funcionar de acuerdo con los criterios de los manuales. Cuando se ve que el mercado no funciona así, entonces dice, no, el Estado tiene que intervenir. Y tiene que intervenir en una doble dirección. Por una parte, procurando efectivamente que el mercado funcione bien. Es decir, que no se cometan abusos. Pero segundo, puesto que los mercados reales siempre son mercados en donde hay desigualdades y esas desigualdades tienden a reproducirse y aumentarse, el Estado tiene que corregir a posteriori las desigualdades que el mercado, por su propia dinámica, produce. Y entonces ahí tenemos la justificación de lo que es el Estado intervencionista, el Estado que interviene en la economía. Ya no es árbitro, sino que juega. Además juega. Y ahí vienen todas las políticas de las que se habló ayer mucho, las políticas redistributivas. Que en el fondo significan, puesto que el mercado no distribuye con una cierta equidad, aquí viene otra vez el problema de qué entendemos por igualdad, con una cierta equidad, es necesario establecer mecanismos que contrarresten esa tendencia del mercado. ¿Cómo? Pues reduciendo las desigualdades que el mercado automáticamente produce. Y eso en último término, ¿qué significa? Eso se plasma en los derechos sociales. En los derechos sociales. Al Estado se le asigna la función de garantizar los derechos sociales, que en el fondo es establecer unas bases mínimas de igualdad, que tiene que ver también con la idea del bien común, conjunto de condiciones para que todos puedan hacer realidad sus aspiraciones. Los derechos sociales en el fondo son eso, que la gente tenga garantizada la atención sanitaria, que la gente tenga un cierto nivel de educación. Luego esto da pie a muchas discusiones ulteriores. Que la gente tenga una vivienda, que la gente tenga un trabajo. No se le da todo, pero se le dan cosas básicas que el Estado garantiza, la sociedad garantiza, para que todos puedan, desde unas condiciones básicas de igualdad, hacer realidad sus aspiraciones. ¿Ven? Entonces, para terminar este primer escenario, ¿qué significa la lucha contra la pobreza en este contexto? Pues ya salimos de una lucha contra la pobreza en la vía tradicional, que tenía un carácter de beneficencia privada. Es muy interesante analizar a lo largo de toda la historia, no solamente en la época contemporánea, sino desde los comienzos. ¿Qué significa? ¿Qué papel desempeñan los pobres en la sociedad? No siempre ha sido el mismo. No siempre ha sido el mismo. Y aquella afirmación que aparece en los Santos Padres de que los bienes de la Iglesia son los bienes de los pobres, ¿eso qué significa en aquel contexto? ¿Y cómo se podría traducir hoy? Y aquel papel tan importante que tuvo la Iglesia desde el punto de vista de ser instrumento para la beneficencia social. Y cómo en un determinado momento, no sin polémicas, los poderes públicos, y no en primer lugar el Estado, muchas veces los municipios, asumen la tarea de la atención a los pobres. Y eso, en algunos momentos, es interpretado por la Iglesia como que los poderes públicos invaden un terreno que era tradicionalmente suyo. Pero cómo al final se va haciendo realidad que no se trata únicamente de beneficencia, sino que se trata de derechos, y de derechos que tienen que estar de alguna forma garantizados por la sociedad organizada, que en último término es el Estado. Entonces, esto es enfocar la lucha contra la pobreza no solamente haciendo frente a los que ya son pobres, sino creando condiciones para que el número de pobres se reduzca, que es el enfoque fundamental o el más importante de la lucha contra la pobreza, aunque lo otro no se pueda excluir por las deficiencias que tiene el mismo sistema. Bueno, con eso tenemos más o menos hecho un diseño de este primer escenario, que probablemente muchas de las cosas que yo he dicho os sonarán a más que sabidas, pero me interesaba de alguna manera dejar claro este escenario para que comprendamos mejor lo que significa este nuevo escenario o pistas para un nuevo escenario, que es a lo que voy a dedicar el resto de mi exposición. Vamos a ver. Voy a intentar sistematizar un poco todo esto para que veamos fundamentalmente cómo determinadas aportaciones que se van dando hoy en el campo de la economía, pues establecen bases nuevas para la lucha contra la pobreza. En primer lugar, ese modelo mixto, que no cabe duda que es un avance fundamental desde el punto de vista ético también sobre el modelo clásico de la economía capitalista, ese modelo encierra ciertas paradojas. Es decir, no es tan claro como parece. Las cosas no van a funcionar. Esa combinación de la lógica económica mercantil, la del principio de intercambio, y la lógica de los derechos, esa combinación de esas dos lógicas no va a funcionar de una manera tan clara como en principio podríamos pensar. Porque se van a producir ciertas paradojas. Y la más importante probablemente, yo la formulo, aunque no me acaba de gustar mucho la formulación, pero yo la formulo como que, ahora explico lo que quiero decir. La dinámica del homo economicus se va imponiendo a todos los niveles. La dinámica del homo economicus se va imponiendo a todos los niveles. Es decir, todo se va contaminando de la lógica del mercado. Incluso, y esto, de alguna forma, va siendo cada vez más incapaz al Estado de desarrollar la función que tradicionalmente se le asignaba en el modelo mixto. Cuando se habla del homo economicus, siempre se remite a Adam Smith, al padre de la economía clásica. Bueno, probablemente cada vez está más claro eso, interpretando de una forma bastante unidimensional o sesgada a Adam Smith. Pero bueno, siempre se pone como referencia. Porque Adam Smith, cuando analiza cómo funciona la economía, en su gran obra La riqueza de las naciones, él habla de cuáles son los criterios a través de los cuales el ser humano funciona cuando se mueve como agente económico. Y eso luego va a ser lo que va a tomar la escuela neoclásica de economía y lo va a desarrollar mucho más, incluso con modelos matemáticos. ¿Cuál es el modelo ese que Adam Smith? Porque Adam Smith, lo digo de pasada, tiene también la teoría de los sentimientos morales, que es su otra gran obra, en donde él lo que viene a decir es que el ser humano no es solamente agente económico. Pero los lectores de La riqueza de las naciones, la teoría de los sentimientos morales la dejó ahí un poco aparcada, en segundo término. Dijo, el ser humano es homo economicus. Eso no hubiera dicho nunca Adam Smith. Pero así se le interpretó y así se le tomó. Bueno, ya recordáis el texto del carnicero y el cervecero. Pero de todas maneras, lo voy a leer, pero lo voy a leer en el contexto. No solamente esas líneas, sino lo demás. Donde él intenta explicar cómo funciona la economía. Dice, en casi todas las otras especies zoológicas, el individuo, cuando ha alcanzado la madurez, conquista la independencia y no necesita el concurso de otro ser viviente. Pero el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla solo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. Quien propone a otro un trato le está haciendo una de esas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Es el sentido de cualquier clase de oferta. Y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos. Y ahora viene. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Este es el texto clásico de Adam Smith. Es decir, que el ser humano se mueve, él diría en lo económico, no por benevolencia, sino por interés, por egoísmo. Fijaos que este modelo, que esto lo llama el homo economicus, pues en primer lugar es un modelo claramente individualista y luego es un modelo donde se pone por encima de todo el egoísmo. Todavía los autores que retoman la idea del homo economicus en la escuela neoclásica ya al final del 19 y sobre todo comienzo del 20 añaden un elemento más y es y además este homo economicus no solamente es egoísta, sino que pretende maximizar su ganancia. Pretende maximizar sus resultados. Ahí tenemos entonces como las tres coordenadas de lo que yo creo que es el homo economicus. Primero, es una visión individualista del ser humano. Segundo, es una visión interesada, se mueve por sus intereses. Y tercero, además, es una visión racionalista, pero entendiendo racional en el sentido de obtener los mejores resultados, los máximos resultados, con unos determinados recursos. ¿En qué consiste eso que llamo yo la dinámica del homo economicus? En que esto que Adam Smith decía que era los mecanismos de funcionamiento del ser humano cuando actúa como agente económico, solo como agente económico, por tanto él lo establecía como una hipótesis, poco a poco se va convirtiendo en una tesis. Todo ser humano actúa siempre de acuerdo con estos criterios. Y termina convirtiéndose en un imperativo. Es necesario organizar la sociedad de manera que todos los miembros puedan actuar de acuerdo con estos criterios. Y entonces vemos que esta lógica económica, pues nos lo ha invadido todo y ha mercantilizado la sociedad. La persona que es, eso lo decía Juan Pablo II, me parece que era en Solicitud de Rey Socialis, queda reducida a productor y consumidor. O sea, vale si es capaz de producir, generar renta, y si es capaz de consumir, ir al mercado. Es decir, que hemos mercantilizado nuestra sociedad. Sobre todo lo que significa la mercantilización de la sociedad, habría mucho que hablar, pero bueno. Basta con esto. En algún momento después diré alguna otra cosa. ¿Ven? Pero este modelo del homo economicus es el que se va imponiendo y lo va invadiendo todo y va convirtiendo a nuestra sociedad en una sociedad mercantil. Fijaos que, y esto lo pensaba yo ayer oyendo algunas de las intervenciones de la tarde, al final cuando hablamos de igualdad hablamos de niveles de renta, de capacidad de compra. Lo cual significa, en el fondo, es verdad que los mismos que intervinieron decían, hablaban de la calidad de vida, pero la calidad de vida, gracias a Dios, es un correctivo que se va abriendo camino porque durante mucho tiempo hemos identificado el nivel de bienestar de la sociedad con la renta, con un indicador puramente económico. Con lo cual, en el fondo, detrás de todo ese tinglado económico y estadístico que se pone en marcha para calcular la renta per cápita, que es una cuestión técnica y complicada, detrás de eso hay toda una antropología. Es que yo estoy suponiendo que lo que necesito es incrementar la renta per cápita. Y con eso ya tengo resuelto el problema de la igualdad y del bienestar en la sociedad. El problema del bienestar, cuanto más renta per cápita, mejor. La obsesión por el crecimiento económico. El problema de la igualdad, bueno, como la renta no se distribuye igualitariamente, por esto que hemos dicho de las deficiencias del mercado, hace falta establecer mecanismos de redistribución. Pero al final los mecanismos de redistribución se convierten también en redistribución de la renta. Estamos mercantilizando la sociedad. Sin embargo, y ahora entro ya en lo que me interesa más, sin embargo, fijaos que lo que es importante en este momento es que ese modelo dominado por la lógica económica cada vez es más consciente de que no hace justicia al ser humano y de que el ser humano es más complejo que eso. Que el ser humano es más complejo que eso. Esto no es nuevo de ahora. Pero yo creo que lo que es interesante ahora es que esto se está convirtiendo en un elemento para sistematizar muchas líneas distintas de pensamiento económico y social, y psicológico y antropológico. Y eso es lo que creo que tiene valor. Y lo que yo quisiera ahora destacar, fijaos, yo diría, cuando digo avanzar hacia un nuevo modelo, lo voy a expresar con una triple coordenada. Por una parte, la lógica económica, que no prescindo de ella. La lógica económica se basa en la comparación de objetos que son equivalentes. Es independientemente quién es el comprador y quién es el vendedor. Lo importante es que yo cambie una cosa por otra que tenga el mismo valor. Y lo mismo de la que lo haga yo, que lo haga María Teresa, que cualquiera de vosotros. La lógica de los derechos, segunda coordenada, se basa en la igualdad de todos los seres humanos. Pero también cae en un nivel de abstracción. Me da igual quién sea. Todos son iguales. Esto es una gran conquista, que todos seamos iguales. Pero la vida humana no se reduce a la igualdad de todos los seres humanos. Y sin embargo, el discurso de los derechos ignora la personalidad particular de cada uno. Que yo sea Ildefonso Camacho y cada uno de vosotros tenga vuestro nombre, con todo lo que eso significa. La tercera coordenada, que es la que se intenta introducir ahora, es esa que va a poner en juego lo que cada persona tiene de personal y de intransferible. Lo que se llama la dimensión de relacionalidad, que va más allá del sujeto abstracto, por muy humano que sea, y por muy sujeto de derechos que sea. El ser humano no se agota en ser sujeto de derechos. Entonces, esta dimensión de relacionalidad es la que yo creo que está entrando en juego con un interés mayor en esta etapa, y es lo que me gustaría ahora concretar simplemente mostrando tres como calas en eso. Son las que tenéis ahí en el esquema, lo que se llama los bienes comunes, lo que se llama la economía solidaria y lo que se llama la economía civil. Son tres movimientos, ahora veremos un poco cada uno de ellos, pero los tres tienen, diríamos, como punto de coincidencia el que los tres tratan de tomar distancia de la simplificación del modelo bipolar mercado-estado con todo lo que eso implica. Ya digo, esto no significa eliminar ese modelo, pero completarlo sí. Primero, el tema de los bienes comunes. Vamos a ver, en el título de la ponencia se dice bien común, bien público y lucha contra la pobreza. Vamos a ver. El concepto de bien público, perdonad que me meta en algunos conceptos, pero yo creo que si no aclaramos los conceptos no sabemos de qué estamos hablando. El concepto de bien público se aplica por contraposición a los bienes privados. Después lo diré, pero lo adelanto ya. La economía moderna, una de las dinámicas que ha introducido es la privatización de todos los bienes posibles. Y esto nos ha hecho perder de vista el concepto de bien público. Entonces, el concepto de bien público se suele concretar a partir de dos características. Bien público es aquel en donde se da el principio, fijaos, de no rivalidad. ¿Qué significa eso? Que el que yo utilice ese bien no impide que otros lo utilicen también. El que yo me beneficie de ese bien no impide el que otros también se puedan beneficiar de él. Este vaso de agua que tengo yo aquí es un bien privado. Pues si me bebo el agua, ninguno de vosotros podéis utilizar este agua. Un bien público, por ejemplo, es la defensa nacional. Que en España exista la defensa nacional organizada, eso significa que todos nos podemos aprovechar de ella. Los sistemas de seguridad, la policía. Principio de no rivalidad. Y después, un segundo principio que es parecido, que es lo que se llama el principio de no exclusión. Es que yo no puedo excluir a nadie de que utilice ese bien. Un ejemplo vamos a ver también. Fijaos, una señal de televisión. El que haya una señal de televisión que podamos conectar es un bien donde se da el principio de no rivalidad. Yo puedo estar viendo la televisión desde mi casa, pero eso no impide el que cualquiera de vosotros la vea también. Principio de no rivalidad. Pero podemos introducir el principio de exclusión. Es decir, ah, no, pero es que para que tú puedas acceder a la señal tienes que pagar un canon. Principio de exclusión. Ese ya no es un bien público, es un bien común, es un bien privado, porque yo tengo que pagar un canon. Eso es el concepto de bien público, no rivalidad, no exclusión. ¿Qué añade el concepto de bien común? Y ahora no utilizo el concepto de bien común, lo digo para que no nos confundamos, en el sentido que he dicho antes de la doctrina social de la Iglesia, sino como lo utiliza actualmente la sociología y la antropología. ¿En qué consiste un bien común? En que a ese concepto de bien público le añade la dimensión de relacionalidad. ¿Veis? Se va incorporando este elemento nuevo, que es un elemento que no se tenía muy en cuenta cuando se hablaba en general de la economía en el modelo mixto. Y esto es lo que ha dado lugar al término inglés commons, bienes comunes en plural. Implican una relación entre las personas y entre éstas y el entorno natural y cultural. Una parcela de tierra puede ser propiedad pública, puede ser propiedad privada, pero puede ser también propiedad comunal. En cualquiera de esos casos podrá ser un común siempre que un conjunto de personas se sienta vinculada a ella. Pensad, por ejemplo, en el sentido que todavía tiene la tierra, el campo, en muchas comunidades rurales. No digamos nada en comunidades indígenas. De aquello se benefician todos, pero hay unas relaciones humanas que están vinculadas a esa realidad. Los bienes comunes son un interés compartido o valor. Es el patrimonio o legado. Y se refiere a cualquier elemento que contribuye al sostén material y social de un pueblo con identidad compartida. Con identidad compartida. Bueno, ¿por qué se ha puesto un poco de moda entre los científicos hablar de los bienes comunes? Por la polémica que hubo al final del siglo pasado, voy a dejar un poco constancia de ella aquí, entre dos grandes autores, el segundo de los cuales terminó siendo premio Nobel. Ostrom, no le sonará mucho. Ostrom, Elinor Ostrom, un norteamericano. Pero el punto de partida fue un artículo que tuvo mucho eco, que se llamaba La tragedia de los comunes, de 1968, La tragedia de los comunes. ¿En qué consiste la tragedia de los comunes? Se refiere a los bienes comunes. ¿En qué consiste la tragedia de los bienes comunes? Dice pues que, según este autor, Garrett, un norteamericano también, la gestión de los bienes comunes se hace imposible en una sociedad porque todos buscamos aprovecharnos de ellos al máximo. Entonces, al final, o tiene que intervenir el Estado o hay que privatizarlos. Y él pone el ejemplo de un pastizal. Y todo el mundo quiere meter allí cuantas más ovejas puede. Al final, ¿qué pasa? Que el pastizal se agota. Entonces, caben dos soluciones. Una, que el Estado ponga normas y diga, aquí cada uno puede meter 5 ovejas. Y otra, que el pastizal se privatice, se divida en parcelas y cada uno tenga una parcela. La tragedia de los comunes. Y Garrett dice, de hecho, la historia se ha caracterizado porque los bienes comunes se han ido progresivamente privatizando. En el fondo es una justificación del sistema de privatización de bienes. Elinor Ostrom, que fue premio Nobel en 1992, desde mucho antes se había preocupado de analizar lo que son los bienes comunes, la gestión de los bienes comunes. Y él había hecho, porque a Garrett siempre se le criticó de que era demasiado abstracto. Entonces, Ostrom lo que hizo fue analizar casos concretos. Y descubrió que había muchos sitios en donde los bienes comunes se podían gestionar adecuadamente. Con este enfoque más empirista. ¿Y por qué? Decía, porque en toda actividad humana, y en la actividad económica también, no basta únicamente el funcionamiento de las personas individuales, sino hay que tener en cuenta el entorno. Esto es una corriente que en economía se llama el institucionalismo, las instituciones. Y las instituciones crean unos criterios que son compartidos por la gente. Y eso hace que en muchas ocasiones los bienes comunes se puedan gestionar adecuadamente y mejor que privatizándolos. Dice, yo llego a una conclusión muy modesta, pero muy modesta pero muy importante. Es posible arbitrar soluciones alternativas para gestionar los bienes comunes sin verse abocados al dilema Estado, dar normas, o mercado, privatizar. Pero él dice, y por eso es modesto, pero no es evidente que siempre la gestión de los bienes comunes se haga adecuadamente. Entonces él se mete, a partir de una serie de análisis empíricos, a establecer una serie de principios que él cree que son necesarios para que la gestión de los bienes comunes realmente sea exitosa y no termine conduciendo al dilema de o mercado privatización o Estado normas. Pero él lo hace y por eso le dieron el premio Nobel, lo cual no deja de ser significativo. Cuando los premios Nobel se le han estado dando tanto tiempo a autores de una tendencia bastante liberal, pues la Academia Sueca se esté empezando a fijar en este tipo de autores que en el fondo lo que están haciendo es una crítica de todo eso y diciendo, no nos encerremos en dilemas que no resisten la confrontación con la realidad, aunque sea una realidad modesta. Y esto creo que es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Todo lo que yo voy a decir, lo que estoy diciendo ahora, no es algo que lo veamos nada a salir a la calle. Nada más salir a la calle lo que vemos es la mercantilización de la sociedad y la reivindicación de los derechos. Él dice, pero hay que saber descubrir estos otros elementos. Bienes comunes, commons. La economía social y solidaria, segundo elemento. Bueno, esto es más complicado, porque aquí hay detrás una historia que se remonta, curiosamente, a los comienzos del modelo capitalista, en el siglo XIX, en Europa. Pero que luego quedó en un determinado momento como aletargada. Y sin embargo ahora empieza a revivir. Se puede empezar a hablar de, fijaos, economía social y solidaria. Bueno, por el prurito de entrar en ciertas distinciones conceptuales. Muchos autores dicen, no es lo mismo. Lo que sí está claro es que el término economía social solo, economía social, viene del siglo XIX. Pero hay que reconocer que es algo más bien residual. Algo más bien residual, pero aparece ya en el siglo XIX precisamente como iniciativas que pretenden hacer frente a la dureza del modelo capitalista liberal. Por ejemplo, toda la línea asociativa. Vosotros sabéis que una de las medidas importantes del liberalismo, sobre todo en Francia, pero también en Europa en general, fue el suprimir las asociaciones. Porque iban contra el principio de la libertad individual, que era el dogma fundamental del liberalismo. Y que todo el siglo XIX hay una lucha y una reivindicación constante para recuperar el carácter asociativo. Fijaos, lo cual muchos interpretan, y esto también es importante en relación con esta dicotomía mercado-estado, muchos interpretan como una forma de no separar tanto economía y política. Porque nosotros tendemos a establecer una contraposición excesiva. En el fondo el asociacionismo es una manera de politizar la economía. De meter el principio democrático y participativo, que parece que es propio más bien del campo político, meterlo también en la economía. Porque las asociaciones en el fondo significan que hay un principio de relacionalidad entre las personas que se asocian. No es indiferente quién sí y quién no. Fijaos también que en la historia de la economía social se mete la cooperativa. En el fondo la cooperativa nace desde la pretensión de decir, nosotros podemos poner en marcha un modelo de empresa que es capaz de competir con la empresa capitalista, pero que funciona con unos criterios distintos, más humanos, menos economicistas. Y esta es la gran aportación del cooperativismo en sus orígenes. Lo digo porque luego después indicaré algo. El cooperativismo ha perdido mucho fuelle, aunque sigue existiendo. Porque, de alguna manera, ha sido también contaminado por la mentalidad economicista. Pero el cooperativismo en sus orígenes fue eso distinto. ¿Qué pasa con toda esta línea de economía social, llamada economía social? Que con el advenimiento del Estado Social y el auge del Estado Social queda casi en un segundo término. ¿Por qué? Porque parece que hemos encontrado la panacea para resolver los problemas que, de una manera bastante precaria, pretendía resolver esa llamada economía social, que ni siquiera casi se la conocía con ese nombre, pero eran iniciativas todas ellas más o menos orientadas en ese. Las mutuas. Claro, la seguridad social en gran parte ha acabado con el sistema mutualista antiguo. El cooperativismo, de alguna manera, tiende a equipararse para poder competir mejor con las grandes empresas, tiende a equipararse con lo que son las empresas capitalistas. Entonces parece que hay un determinado momento en que ya no necesitamos eso porque el Estado es capaz de hacer frente a todas esas necesidades que mal que bien pretendían resolver estas instituciones. Sin embargo, la crisis de final del siglo XX hace renacer a todo este movimiento de la economía social. Y es cuando empieza a llamarse economía social y solidaria. Algunos distinguen, pero no me voy a meter en eso, ¿no? Suele relacionarse con la reacción que se produce tras la desregulación neoliberal y la crisis que conlleva. Y entonces aparecen como dos movimientos distintos, muchas veces con matices también diferenciadores, incluso con alguna polémica entre ellos, que es el que se desarrolla en Europa, un poco haciendo renacer la economía social antigua y su inspiración de fondo, y luego el que nace en América Latina, a partir de todos los programas de ajuste estructural después de la crisis de los años 70, que produjo tantísimo incremento de la pobreza y que hizo que nacieran una serie de iniciativas populares que en el fondo utilizaban el principio de relacionalidad. Es decir, ya no podemos esperar del Estado. Ahora es necesario que la sociedad se organice y que se organice con iniciativas económicas, que recupere el sentido, fijaos, el empowerment, el empoderamiento, esa palabra española que tan extraña resulta, ¿no? Ya nos vamos acostumbrando a ella. Pues en el fondo es esto, es que podemos más de lo que creemos y por tanto ya no basta, no digo que no sea necesario, pero no basta, ya no basta reivindicar derechos frente al Estado. Hace falta que pongamos en marcha ciertas dinámicas y que nos articulemos y empecemos a funcionar. Fijaos que la economía solidaria pues tiende a criticar el modelo del consumo de masas, los servicios estereotipados. ¿Por qué? Porque en el fondo el consumo de masa es un consumo estereotipado. No atiende a la relación personal, a la dimensión personal. Critica el crecimiento entendido o el desarrollo entendido como crecimiento cuantitativo. Empieza a hablarse de calidad de vida. Empieza también a tomar conciencia de la insuficiencia del Estado para contrarrestar al mercado, del peso creciente de la burocracia y del clientelismo en el Estado. Y esta es la línea de, no me detengo más, de la economía solidaria. En el fondo, fijaos, una definición de Laville, uno de los grandes especialistas francés. Economía solidaria es el conjunto de actividades que contribuyen, fijaos, a la democratización de la economía a partir de compromisos ciudadanos. Democratización de la economía. Pero fijaos que aquí el término democratización yo creo que no se entiende en el sentido estrictamente político. Yo me gustaría más utilizar la palabra participación. Porque participación significa poner en juego lo que cada uno es personalmente, en iniciativas que también son económicas. Bueno, por poner algunos ejemplos. Yo creo que aquí habría que introducir lo que son las empresas de inserción laboral, la banca ética, la inversión ética, el tema de los mercados sociales, el tema del consumo responsable, que en el fondo significa introducir en el funcionamiento de la economía criterios que van más allá del individualismo, del egoísmo, yo solamente actúo por mis intereses particulares, y del principio de que lo que quiero sobre todo es el máximo beneficio. Y todo esto ha dado lugar a una serie de líneas de desarrollo que son importantes. Y por último, la economía civil. La economía civil la ha desarrollado fundamentalmente un autor italiano, Stefano Samagni, que está muy de moda ahora, y el grupo que él tiene en la Universidad de Bolonia. Y es interesante porque este es fundamentalmente un catedrático de economía. Entonces está haciendo una cosa que a lo mejor a vosotros no os interesa mucho, pero que creo que tiene su interés. Están elaborando manuales de economía. Ayer se habló aquí en algún momento de la enseñanza de la economía a la Mari Carmen, María Teresa López, porque es profesora de economía. Manuales de economía incorporando elementos distintos a esta economía clásica del modelo bipolar. Porque uno de los problemas es que la economía que se enseña en las universidades es la economía pura y dura, muchas veces la pura economía liberal, y otras veces esta economía del modelo bipolar que no incorpora nuevos elementos. Este grupo de Bolonia tiene ya publicado algunos manuales donde pretenden introducir otros elementos nuevos. ¿Cuál es su punto de partida? No confundir la economía de mercado y el capitalismo. Una cosa que nosotros solemos hacer siempre. La economía de mercado es capitalista. Ellos dicen no. La economía de mercado es el género. El capitalismo es una forma de economía de mercado. No entro mucho en los detalles, pero ellos empiezan hablando precisamente del bien común. Y aquí está de nuevo el concepto de bien común. Dice, el capitalismo ha sustituido el concepto de bien común por bien total. El concepto de bien total es un concepto sumatorio, la suma. Si cada uno consigue su máximo beneficio, la suma de todos los máximos beneficios que todos consiguen es el bien al que la sociedad aspira. Ellos dicen, no, lo característico de la economía antes de ser capitalista era el concepto de bien común. ¿Y el bien común qué es? Aquello de lo que disfrutamos todos. De nuevo aquí, el concepto que utilizaba antes, ¿no? Bien común es el provecho que uno tiene por el hecho de formar parte de una comunidad. Se obtiene junto a los otros, no contra los otros. Se obtiene junto a los otros. Todos disfrutamos de él. Y aquí renace el principio de solidaridad y el de fraternidad. Fijaos, de nuevo introduce la dimensión de relacionalidad. Dice, la solidaridad hace que los desiguales seamos más iguales. La fraternidad hace que los iguales seamos desiguales. Es decir, recuperemos nuestra propia personalidad y actuemos como tales. Para Samagni, lo que perdió la economía con el capitalismo fue el principio de reciprocidad. Y es interesante cómo utiliza él este concepto. Dice, aquí la referencia no son los objetos y la equivalencia entre ellos, que es lo típico del principio de intercambio. Yo establezco libremente un contrato con otro y le digo, usted, yo le doy esto si usted me da esto que tiene el mismo valor. Dice, la reciprocidad no es tampoco el altruismo. Yo no doy desinteresadamente. Pero no determino a priori lo que me tienen que dar para que yo dé. Yo doy, y doy con la expectativa de que en algún momento seré de alguna manera compensado. El principio de dice, por tanto, esto no es la pura filantropía ni el altruismo, pero tampoco es el modelo duro del intercambio. Y por eso su propuesta fundamental es que la economía haga sitio a instituciones que funcionen incorporando el principio de reciprocidad, que dice él que eso fue la economía civil antes de que naciera el capitalismo, cuando ya había nacido la economía de mercado. Fijaos que, al final, esta es la propuesta de Caritas in Veritate. Bueno, ya sabéis que Samani fue, eso está claramente reconocido, uno de los principales, algo más que inspiradores, redactores, y de hecho en el libro suyo, Economía del Bien Común, hay párrafos que prácticamente se reproducen en Caritas in Veritate. Pero lo que quiero subrayar con esto, y voy terminando, es que Caritas in Veritate, en último término, ha sido capaz de recoger esta superación del modelo bipolar de economía. Bueno, Benedicto XVI lo dice claramente. ¿Hasta qué punto, pues, la economía se ha encerrado en un modelo que la crisis, pero no solo la crisis, ha puesto de manifiesto que es un modelo insuficiente? Y que es necesario no establecer, y por eso la distinción esa que muchas veces se hace, la economía, la política y la sociedad civil. Entonces, lo que la economía no es capaz de hacer, lo hace la sociedad civil. El sistema de solidaridad familiar y tal. La propuesta de la economía civil es decir, no fuera, sino dentro. Porque hay iniciativas económicas, instituciones económicas, que son capaces de funcionar con criterios que no son los estrictamente económicos, del interés individual y del máximo beneficio. Por tanto, no se trata de hacer desde fuera, ni desde el Estado, ni desde la sociedad civil, sino desde la economía. Y yo creo que esta es la gran aportación de Caritas in Veritate, que en ese sentido me parece que, aunque es una encíclica compleja porque tiene muchas cosas, pero yo creo que aquí está lo más importante. Fijaos que si hay que añadirle algo a Caritas in Veritate, es que recoge, y eso ya probablemente no es de Samani, sino muy del Papa Benedicto XVI, recoge esta idea de la economía civil, la recoge en un contexto teológico distinto. Y es procurando inspirar esto desde, en último término, la concepción de Dios. Diréis que salto. Bueno, no puedo entrar en esto, pero creo que lo habéis visto ya en otras veces que habéis oído hablar de Caritas in Veritate y en la propia lectura. Lo importante de Caritas in Veritate, y en esto rompe un poco la dinámica de los documentos clásicos de la doctrina social de la Iglesia, es que es un documento que su punto de partida es teológico. Su inspiración última es teológica. Y esto es muy propio de Benedicto XVI. Lo fundamental que es la concepción de Dios. Y la concepción de Dios entendida en una doble categoría. El don y la relacionalidad. Dios se da y Dios se da trinitariamente. Y Benedicto XVI dice, la concepción cristiana de la persona humana incorpora esta doble dimensión de Dios. El hombre hecho a su imagen y semejanza. Y esto es lo que tiene que inspirar también el funcionamiento de la organización de la sociedad y el funcionamiento de la economía. Y ahora ya viene Samani y dice, pues eso es para lo que esta corriente de economía civil podría aportar elementos importantes. Pero salgamos del concepto de economía civil y quedémonos con lo fundamental. Es preciso, y termino con una cosa que a lo mejor es descafeinar un poco lo que os he presentado, pero creo que hay que decirlo. ¿Y esto qué viabilidad tiene? Eso se lo preguntan muchos de estos autores. Dice, bueno, pero es que lo que domina es otra cosa, efectivamente. Pero todo lo que ha llegado a ser grande en este mundo empezó siendo pequeño. Aunque también es verdad que no todo lo que empezó siendo pequeño terminó siendo grande. Y entonces, el ser capaces de captar estos movimientos que se van abriendo paso e ir creando espacios donde esto se haga realidad es una forma también de contrarrestar, de contrapesar lo que es el modelo económico dominante. Yo quería haber dicho también alguna cosa sobre el documento de la Conferencia Episcopal Española, pero no me da tiempo. Como luego vamos a hablar de él, en todo caso, si se me ocurre a partir de la presentación de Fernando algo, pues ya lo añado. Pero de momento prefiero callarme. No sé si todo esto ha sido demasiado complicado, pero yo lo que pretendía únicamente es abrir este horizonte que para mí todavía no es una cosa muy sistematizada, pero que conviene que lo vayamos incorporando. Porque entre nosotros muchas veces nos seguimos moviendo en un modelo bipolar y todo esto otro que forma parte de la sociedad civil lo dejamos demasiado fuera. Y yo creo que tenemos que ir viendo que desde muchos ámbitos, incluso del mundo de la economía, se van encontrando caminos que conviene conocer y conviene promover y apoyar. Pues nada más, perdón por este rollo y muchas gracias.
Muchas gracias. Abrimos un tiempo de diálogo. Vamos a intentar que... Sí, sí. No tenemos micro, ¿no? Pero seguro que usted tiene...
Economía solidaria. No entro mucho en los detalles porque hay una cosa tampoco muy clara. Normalmente, primero, la europea retoma una historia que viene del 19, cosa que no ocurre igual en América Latina, ¿no? Algunos dicen que la europea, que también tiene algunas iniciativas interesantes, concretamente en Canadá, en Quebec, se dice que es más pragmática, más posibilista, más de crear instituciones que realmente puedan funcionar en este contexto. Mientras que la latinoamericana va más buscando un modelo alternativo de sociedad. Pero fijaos que aquí el acento se pone en el más, porque dentro del mundo europeo también aparece esta idea de lo alternativo. Pero yo diría, lo alternativo siempre en la línea de... A mí he dicho, no me gusta el término democratización aquí, de participación. Y significa, en último término, romper ese esquematismo de compartimentos estancos entre economía, política y sociedad civil. Por ahí va el tema.
Le agradezco la bellísima exposición que has hecho, un viaje enorme en la cuestión del pensamiento ético, teológico y económico. Gracias. Mi cuestión era que habemos en portugués la dificultad de traducción de civile. Civile en italiano es más civilizado que el contrario de militar o religioso. Civile es humano, en el sentido de próximo dos otros, con cura, con cuidado, con... Se eu falo português, ainda é pior. E por isso eu gostaria também de saber se em espanhol, civil, buscar-lhe bem. Para nós é difícil.
Sim. Vamos ver. Eu creio que civil... En su origen, tal como lo utilizan los italianos con la economía civil, tiene que ver con la dimensión ciudadana, pero tampoco exactamente con eso, sino con la dimensión ciudadana, pero el ciudadano que se siente no solamente sujeto de derechos, sino también responsable de la sociedad y, por tanto, conduce a la participación. Pero esa participación no hay que entenderla únicamente en los términos clásicos de la política. Yo participo. Una de las cosas que se subraya mucho también en algunos autores de estos que he citado es que hoy día ya no tienen mucho eco los grandes proyectos de sociedad. Y eso explica, por ejemplo, pues la falta de eco que tienen los programas de los partidos políticos, incluso algunos programas sindicales, y que hoy día, en cambio, lo que sí tiene eco son estas iniciativas, en último término, donde se pone de manifiesto la participación, pero a un nivel que es lo que los italianos dirían civile, que es de participación desde los presupuestos, no de una participación en abstracto para cambiar la sociedad, sino para establecer un espacio donde el ser humano funciona de una manera distinta, poniendo más en juego esta dimensión de la racionalidad. Por ahí veo yo que iría la cosa.
Bueno, lo primero, agradecer la conferencia, felicitarte, Ildefonso, me ha gustado muchísimo. Yo creo que nos da muchas pistas también para el trabajo social desde la Iglesia. Mi pregunta es, claro, muchas veces a la economía solidaria y a quienes trabajan en este ámbito se les acusa un poco interesadamente de que se mueven en el territorio de la testimonialidad, ¿no? O de que es un ámbito que no es capaz de poder transformar realmente los grandes problemas que tiene nuestro sistema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, preguntarte por cuál crees que son los retos principales que tiene el movimiento de la economía solidaria para hacer frente a ello, y junto a eso, en qué medida desde la Iglesia, entendida como movimiento, como conjunto tanto de instituciones, entidades, como personas, pueden contribuir también al crecimiento de ese tipo de economía y, por lo tanto, a afrontar ese tipo de retos que tiene.
Bueno, yo lo primero que diría es que hay que darle todo el valor que tiene al término testimonial. Me parece que lo han utilizado en el sistema. Esto se queda en testimonial, es que es muy importante. Porque lo testimonial es verdad, que es modesto, pero en el fondo es una expresión de inconformismo y una apuesta por algo que quiere ser alternativo, aunque no tiene fuerza para imponerse. Por tanto, yo le daría mucho valor. Y le daría mucho valor. Nosotros tenemos, no mucho, pero algunos instrumentos de comunicación social, y estas iniciativas testimoniales yo creo que es importante que las promovamos, las promocionemos, las difundamos. Por tanto, subrayar el papel de lo testimonial. Y luego yo creo, papel que puede hacer la Iglesia. Bueno, yo creo que aquí hay mucha gente de Cáritas. Y a mí me parece que ahí hay un campo muy importante para avanzar por todas estas líneas que están apareciendo aquí. Y después, a mí me parece muy importante, probablemente hay menos gente aquí de ese sector, el tema educativo. El tema educativo. Yo soy un poco maniático del tema de la educación para el consumo. Pero ¿con qué criterios compramos? ¿Con qué criterios establecemos las necesidades? Ese es un tema educativo. Cuando digo educativo no me refiero únicamente a educativo para, diríamos, la enseñanza formal, sino también a nivel de otras formas de presencia de la Iglesia, para alentar un cierto espíritu crítico en relación con esta cierta mercantilización que está detrás del consumo. Aquí hay una tarea educativa. Fijaos, por ejemplo, la importancia que le da el Papa Francisco a la homilía. ¿Qué cantidad de homilías no se pronuncian cada domingo en este país y en el mundo? No digo yo que nos dediquemos a hablar de estas cosas, pero ¿no hay ahí una oportunidad también para ir creando un cierto ambiente, ir promoviendo? Por ejemplo, me llama la atención, bueno, ayer lo decía el obispo Mella, ¿no? La cantidad de iniciativas que están surgiendo espontáneas en la sociedad para atender al problema este de los inmigrantes de Siria. Bueno, y la Iglesia ahí ciertamente ha tomado también un papel de iniciativa y de impulsar. Yo creo que por esta línea es por donde yo creo que tendríamos que trabajar. Y me parece que el Papa Francisco en esto pues es un elemento importante porque alienta una cierta evolución de la Iglesia en esta dirección. Pero yo subrayaría el tema educativo. Es decir, hay que crear una cierta conciencia. Porque también me parece que lo decía ayer alguno de los que intervinieron, pero no me acuerdo, o sea, me parece que fue por la mañana Pedro Gómez Serrano, ¿no? En el fondo esta mentalidad economicista, en el fondo la compartimos también muchas veces nosotros, ¿eh? Entonces criticamos a los grandes financieros, ya se criticaron ayer suficientemente, pero todo el mundo ha hecho sus pinitos, no todo el mundo no, pero mucha más gente de la que aparece en los medios ha hecho sus pinitos en relación con las posibilidades bueno, eso significa también toda una mentalidad, ¿no? Decía, hombre, yo esto tampoco voy a perder la oportunidad de aprovecharme. Bueno, pues a lo mejor sí, aunque no sea más que por el valor testimonial. Bueno, por ahí iría mi respuesta.
Sí, usted ha hablado del principio de reciprocidad y ha hablado también de Caritas in Veritate, ¿no? Cómo Benedicto XVI afronta o hace propuestas en esta línea. ¿Podría decir una palabra cómo lo afronta el Papa Francisco en Gaudium, Evangelii Gaudium?
Sí, vamos a ver. Tenía puesto aquí alguna cosa, pero no me ha dado tiempo y lo he dejado. Vamos a ver. Yo creo que el Papa Francisco, en este terreno, aporta más en la línea de la denuncia que de la propuesta concreta. En esto yo creo que Benedicto XVI fue más lejos. Fue más lejos en el sentido de que sistematizó más y ofreció pistas más concretas, ayudándose, pero eso siempre lo han hecho los papas cuando han escrito encíclicas sociales. Lo que pasa es que no hemos sabido tan exactamente quién estaba detrás, pero ayudándose de lo que hoy día se hace en el campo de los estudios científicos de economía, ¿no? El Papa Francisco, en cambio, ha insistido más en la denuncia de la lógica económica dominante. Y algunos textos de eso recoge el documento de la Conferencia Episcopal. Más en la línea de la denuncia. Y todo el tema suyo de el modelo excluyente, el problema del descarte, va más en la línea esta. Pero todavía ahí aparece mucho como trasfondo el modelo bipolar. El modelo bipolar, o sea, Estado-mercado. Para poner de manifiesto a qué extremo está llegando. Y a mí me parece, en cambio, que Benedicto XVI es más rico en cuanto a aportar un camino para salir de ahí. Porque no basta con denunciar, es necesario también decir, bueno, ¿y de aquí cómo salimos? No solo desde, que también, desde una cierta mentalización, desde una cierta sensibilización que es importante, sino buscando cosas que se están haciendo. Y en eso a mí me parece que el Papa Francisco pues ha avanzado menos, ¿no? A pesar de que de la economía solidaria en América Latina, los tres países donde más se ha desarrollado esto ha sido en Chile, en Argentina y también en Brasil.
Bien. Una pequeñísima aportación es la siguiente. En el Mediterráneo español, sobre todo en Comunidad Valenciana, que es de donde yo vengo, y también en Cataluña, existió a principios del siglo XX un muy fuerte movimiento en el mundo agrario, básicamente, y también en el mundo pesquero, un muy fuerte movimiento de economía solidaria. De tal manera que hoy todavía sobreviven en Valencia las únicas cajas que no han sido vencidas por la, llamémosle, entre comillas, conspiración, y para ser destruidas y ir en beneficio de la banca, de la gran banca, ¿no? Que son las cajas rurales. Entonces, todo esto fue además organizado por un jesuita, el padre Vicente. No sé si usted lo conoce.
¿El padre?
El padre Vicente.
Ah, sí, sí, sí.
El jesuita fue el gran organizador de todo esto. Digo eso porque incluso alguno de estos cooperativistas murió mártir en el 36. Es decir, primero fue perseguido por un lado y ahora finalmente los resultados han sido perseguidos por el otro lado, ¿no? Pero el hecho es que los dos modelos antagónicos no perdonan al modelo mixto, ¿eh? O a los modelos nuevos, modelos de tipo de economía solidaria. No perdonan. Es una pequeña aportación que creo que sería conveniente al menos que usted lo pudiera tratar para ilustrar un poco con una visión histórica los riesgos de ir en esta dirección para que sean asumidos sabiendo lo que nos jugamos. Y después, solo una pregunta. ¿Usted no cree que es posible que las entidades de economía solidaria, una vez constituidas, se comporten luego entre sí como unidades capitalistas más, de tal manera que el nivel ese de solidaridad se quede en cooperativas de 20 o de 200 personas, pero nada más, y luego se comporten igualmente como depredadores económicos sociales?
Sí, efectivamente, ese ha sido el peligro, vamos, algo más que peligro, ¿no? Lo que ha ocurrido muchas veces con muchas cooperativas. Pero, fíjese, dos comentarios se me ocurrían. Primero, el caso de las cajas de ahorro, con toda la complejidad que tiene el tema, es un caso típico también de una institución que surgió en un contexto distinto y con unos objetivos distintos y terminó siendo absorbido por la lógica económica más dura. Y ya hemos visto dónde han terminado, ¿eh? Por tanto, y luego el caso del padre Vincent, pero no solamente de él, sino, es decir, en un determinado momento parece que todas estas iniciativas que ahora le llamamos economía social empezaron a considerarse como iniciativas excesivamente paternalistas frente a lo que en ese momento se veía como tenía que ser el que tenía que entrar de una vez en el juego, que era el Estado. Y eso yo creo que contribuyó a que estas iniciativas, que tenían una importancia grande, pues al final fueron desapareciendo. Porque no encontraban apoyo ni en unos ni en otros. Ni en los que querían el capitalismo puro y duro, ni en los que buscaban un capitalismo más humanizante o menos deshumanizador, en la línea de una intervención del Estado. Y aquí viene que, perdonad que lo diga, pero yo muchas veces esto me deja un poco frío, ¿no? Es decir, la continua reivindicación de los derechos y la continua exigencia de que el Estado, quien dice el Estado, dice las comunidades autónomas, tienen que hacer, tienen que poner, tienen que... Bueno, yo creo que el tema de los derechos, no voy a ser yo quien lo minusvalore, pero no todo se puede reducir a decir aquí tiene el Estado, aquí tiene que la comunidad autónoma, y nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Fijaos que en la debacle de los estados latinoamericanos con motivo o como consecuencia de los ajustes estructurales, yo creo que si algo positivo hubo en aquella experiencia fue el que hizo comprender a las sociedades que tenían que ponerse en movimiento. Y eso allí, en el contexto del populismo y todo lo que esto significa, pues tiene un valor también importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema que conviene, también desde la experiencia histórica, o sea, del peligro de que estas iniciativas no encuentren lugar, no se les reconozca lugar, y se las descalifique o se las considere de poca importancia. Yo creo que hay que recuperar la importancia que eso tiene, y hoy hay elementos para hacerlo, y eso es lo que he querido yo, de alguna manera, dejar en evidencia en mi exposición.
A mí me parece claro que va ganando espacio y fuerza la categoría de bien común, no solo entre nosotros, pero en otras áreas del pensamiento. Pero me parece también que es importante que junto a esta categoría de bien común se tenga muy presente una otra, que es la categoría del cuidado del otro. O sea, no solo buscar el bien común, que es el bien de todos, no el bien mío con el tuyo, pero el bien de todos, pero también ir ganando espacio a esto de que yo soy responsable de ti y tú eres responsable de mí. ¿Y hasta qué punto esta categoría se puede también tener como un elemento entre estos trazos de este nuevo modelo?
Bueno, yo creo que no hay que contraponerlas, o sea que son complementarias. Yo me he visto un poco condicionado porque el tema que me pusieron se llamaba bien común y lucha contra la pobreza, pero al meterme en el tema del bien común, uno descubre que ahí hay un campo importante que de alguna manera sirve de marco a todo esto, pero te encuentras por el camino con esta dimensión de la reciprocidad, del cuidado, que es otra expresión también que tiene que ver con todo esto, que yo diría, no hay que contraponerla como cosas excluyentes, porque al fin y al cabo, de este bien común entendido de esta forma, forma parte también este favorecer espacios donde esta dimensión más relacional, más donde yo soy yo y no solamente un ser humano con derechos, pues se pueda también desarrollar y encuentre sitio, ¿no? O sea, que no creo que haya que contraponerlo, pero está bien subrayar quizás estos dos aspectos que no siempre quedan suficientemente contrapuestos y distinguidos.
Bien, muchísimas gracias. No te preguntaba.
Yo una pregunta muy concreta. Cuando ha hablado de la tragedia de los comunes, ha nombrado a un premio Nobel. Quisiera que me repitiera quién es.
No. Vamos a ver. La tragedia de los comunes es un artículo de un autor que se llama Garrett Hardin, que es un norteamericano y ese no fue premio Nobel. Pero ese artículo, porque es un artículo, pues tuvo un eco especial y entonces fue comentado. Entonces, el premio Nobel es Elinor Ostrom. Y este es un norteamericano que en su libro, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el título, pero digo ahora mismo, El gobierno de los bienes comunes, de 1992. El libro es de 1990, está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Y en el premio Nobel fue de 1992. Pero el premio Nobel es este. Y por eso es significativo, lo subrayaba yo, que a una persona que se mueve ya en este contexto, que de alguna forma pretende salir del esquema liberal y del esquema incluso del modelo mixto de economía, pues se le diera un premio Nobel. Una cosa parecida se podría decir, que no lo he dicho porque no podía citarlo todo, pero de Amartya Sen. Amartya Sen, que fue también premio Nobel, bueno, pues fue uno de los grandes artífices del cuestionamiento de medir el desarrollo como crecimiento de la renta per cápita. Y toda sus esfuerzos por incorporar nuevos elementos que están detrás de todo lo que es el Programa para el Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el concepto de desarrollo humano, el concepto de capacidades, que está interesante, en último término conectaría muy bien con el concepto de bien común que hemos manejado, el concepto de bien común de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues todo esto indica que hay un movimiento de pensamiento que tiende cada vez a tener una presencia mayor y que tiene puntos de contacto interesantes con determinados elementos de la doctrina social de la Iglesia. Termino con esto. Fijaos que el concepto de desarrollo humano, que va a desarrollar en gran parte bajo inspiración de Amartya Sen el Programa de Naciones Unidas a partir de 1990, está en el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. El desarrollo auténtico es el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Ese desarrollo de todo el hombre, no simplemente el desarrollo económico, el disponer de renta per cápita, es la intuición fundamental de Amartya Sen después. Por supuesto, él no cita al Vaticano II, pero nosotros alguna vez sí podemos citarlo. Y decir, bueno, esa intuición estaba ahí. Y en un contexto como era los años 60 del siglo pasado, donde la preocupación por el desarrollo se traducía fundamentalmente en todos los programas de crecimiento de renta per cápita. Lo cual significa que detrás hay una determinada concepción de lo que tú entiendes por desarrollo, ¿no?, de la persona.
Bien, muchas gracias. Pues media hora, que es el tiempo de descanso establecido entre sesión y sesión, y nos volvemos a ver. Gracias.
Hay cuarto.
Jean-Louis Laville. Sí, este es uno de los clásicos de...
Vamos, no sé quién.